Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrea Montoya, César Paredes, Norbey Echeverry y Edwin Solórzano. Hoy, en nuestra modalidad de cartografía literaria, dedicaremos un programa más a los Estados Unidos, un país cargado de brevedades y de trabajos sobre el género. En esta emisión conoceremos el ingenio de figuras como Frederick Brown y Ambrose Bierce, las sentencias literarias de autores como Faulkner, Alan Poe y Steinbeck, además de revistas y congresos dedicados a pensar sobre la minificción.
Cero en geometría, de Frederick Brown. Henry miró el reloj. 2 de la madrugada. Cerró el libro con desesperación. Seguramente que mañana sería reprobado. Entre más quería hundirse en la geometría, menos la entendía. 2 fracasos ya, y sin duda iba a perder el año. Solo un milagro podría salvarlo. Se levantó. ¿Un milagro? ¿Y por qué no? Siempre se había interesado en la magia. Tenía libros. Había encontrado instrucciones sencillísimas para llamar a los demonios y someterlos a su voluntad. Era el momento. Ahora o nunca. Sacó del estante el mejor libro sobre magia negra. Era fácil. Algunas fórmulas. Resguardarse en un pentágono. Llega el demonio que no puede hacer nada y se obtiene lo que se quiere. El triunfo es nuestro. Probemos, se dijo. Movió los muebles hacia la pared, dejando el suelo limpio. Después, dibujó sobre el piso, con una tiza, el pentágono protector. Y después, pronunció las palabras cabalísticas. El demonio era horrible de verdad. Pero Henry se armó de valor y se dispuso a dictar su voluntad. «Siempre he obtenido 0 en geometría», comenzó. «¡Ah! ¿A quién se lo dices?», contestó el demonio riendo burlonamente. Acto seguido, el demonio saltó las líneas protectoras para devorar a Henry, pues el muy idiota había dibujado un hexágono en lugar de un pentágono.
Escuchábamos el relato Cero en geometría, de Frederick Brown, considerado por muchos un gran maestro del minirrelato. Nacido en Cincinnati, Estados Unidos, en 1906, fue conocido en el mundo literario por sus historias de ciencia ficción, suspenso y novela negra. Vale decir que los lectores de Brown destacan en sus obras, fundamentalmente en muchos de sus cuentos, las dosis de humor e ingenio que poseen, pero sobre todo sus finales inesperados. Escuchemos ahora el relato Pesadilla en el tiempo, un texto enmarcado en la ciencia ficción, pero lleno de ingenio y en el que el autor juega con las palabras, haciendo difícil su comprensión y llevando al lector a la tarea de leerlo o escucharlo más de una vez. Juzguen ustedes.
El final, de Frederick Brown. El profesor Jones trabajó en la teoría del tiempo durante muchos años. Y he encontrado la ecuación clave, informó a su hija un día. El tiempo es un campo. Esta máquina que he hecho puede manipular e incluso invertir ese campo. Oprimiendo un botón al hablar, prosiguió. Este debe hacer correr el tiempo hacia tiempo. El correr debe esto, prosiguió. Hablar al botón uno oprimiendo. Campo S, invertir incluso. En manipular puede hecho E que máquina esta. Campo 1 es tiempo L. Diaun y Hasua informó: clave ecuación la he encontrado, EI. Años muchos durante. Tiempo del teoría la en trabajó Jones profesor él. Brown Frederick D. Final él.
Otro referente en este mundo de la brevedad es Ambrose Bierce, un periodista norteamericano nacido en Ohio en 1842, que además de ser recordado por sus obras, se dice que se embarcó en la Revolución Mexicana tras los pasos de Pancho Villa, y que esa sería su última gran aventura, pues lo último que se supo de él fue gracias a una carta que mandó a su sobrina el 26 de diciembre de 1913, en la que decía: si escuchas que me pusieron contra una pared de piedra y me acribillaron a tiros, debes saber que es un modo muy bueno de dejar la vida. Es mejor que la vejez, la enfermedad o caerse de una escalera. Ser un gringo en México, eso es eutanasia. En la misma carta decía que su próximo destino era Ojinaga, y al final sentenciaba: no estaré aquí lo suficiente para tener noticias tuyas, y tampoco sé a dónde iré más tarde. Supongo que no importa mucho. Adiós. Entre los textos escritos por Ambrose Bierce aparece en el Diccionario del Diablo, del que hablamos en uno de nuestros programas temáticos, y también un curioso texto titulado Fábulas Fantásticas, una serie de relatos ingeniosos en los que Bierce deja ver los vicios, la corrupción, la bajeza y la estupidez de la naturaleza humana de una manera satírica y humorística. En uno de los apartados de la obra se puede leer como subtítulo Esopo Enmendado, una serie de fábulas que Bierce retoma del fabulista griego Esopo, pero las transforma cambiándoles el sentido original. Además, en otro apartado de esa obra titulado Sierras Viejas con Dientes Nuevos, Bierce realiza el mismo juego al retomar fábulas clásicas y contextualizarlas a situaciones cotidianas que resultan bastante curiosas. Pero ya tendremos prontamente un programa dedicado a la fábula en el que podremos ahondar sobre este modelo propuesto por Bierce. Por ahora, disfrutemos una de esas fábulas escritas por él.
El patriota ingenioso, de Ambrose Bierce. Tras obtener audiencia con el rey, un patriota ingenioso sacó un papel del bolsillo y dijo: Majestad, tengo aquí una fórmula para construir blindajes que ninguna bala de cañón podrá perforar. Si la Armada Real los adopta, nuestros barcos de guerra serán invulnerables y, por lo tanto, invencibles. Aquí están también los informes de los ministros de su majestad que dan fe del valor de mi invento. Cederé mis derechos por 1,000,000 de tuntunes. El rey examinó los documentos, los apartó y prometió al hombre que daría al tesorero mayor del departamento de extorsiones la orden de pagarle 1,000,000 de tuntunes. Y aquí, dijo el patriota ingenioso, sacando otro papel de otro bolsillo, están los planos de un cañón que he inventado y que perforará ese blindaje. El real hermano de vuestra majestad, el emperador de Bang, tiene mucho interés en comprarlos. Pero mi lealtad al trono y a la persona de vuestra majestad me obliga a ofrecerlos primero a vos. El precio es 1,000,000 de tuntunes. Después de recibir la promesa de un nuevo cheque, el inventor metió la mano en otro bolsillo. El precio del cañón irresistible, observó, habría sido mucho mayor, majestad, si no resultara tan fácil desviar las balas usando mi tratamiento especial de los blindajes con un novedoso... El rey llamó por señas al gran factotum. Registra a este hombre, ordenó. Y dime cuántos bolsillos tiene. 43, señor, dijo el gran factotum al concluir su trabajo. ¡Majestad!, gritó el patriota ingenioso, aterrorizado. ¡Uno de ellos contiene tabaco! Cuélgalo de los tobillos y sacúdelo, dijo el rey. Después, dale un cheque por 42,000,000 de tuntunes y ejecútalo. Hecho eso, prepara un decreto donde se declare el ingenio delito capital.
Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras.
En el ámbito literario, las sentencias o frases célebres suelen ser muy utilizadas en escritos o como post en diferentes redes sociales. Muchas de estas fueron pronunciadas por reconocidos autores en sus obras o en algún momento importante de su vida. Escuchemos algunas de estas referencias y el contexto en el que fueron enunciadas.
William Faulkner nació el 25 de septiembre de 1897 y comenzó a escribir poesía cuando era adolescente. Era un estudiante indiferente y abandonó la secundaria cuando tenía 15 años. Sin embargo, Faulkner llegó a ser una figura preeminente en la literatura estadounidense del siglo XX. Creó un cuerpo de trabajo profundo y complejo en el que exploró la explotación y la corrupción en el sur de los Estados Unidos. Faulkner fue un escritor prolífico. En 1949 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, pero siempre rehuyó ser el centro de atención tanto como le fue posible. Se le recuerda como un excéntrico sureño caballeroso y un alcohólico a veces arrogante, un poco esnobista también. Fue más conocido como novelista, pero escribió más de 70 cuentos, los cuales merecen ser estudiados por derecho propio. Curiosamente, en 1983 obtuvo el Guinness Record por haber escrito la frase más larga de la literatura, un pasaje de Absalom, Absalom, que consta de 1.288 palabras, algo que todavía es motivo de estudio. Sin embargo, también se le recuerda por sus frases capaces de asestar un golpe seco, como cuando escribió: quizás tenía razón al poner amor en los libros, quizás no podría vivir en ningún otro lugar, de su novela Luz de Agosto, publicada en 1932. Algunos blogueros y estudiosos de Faulkner han destacado su eficacia en el lenguaje, como cuando escribió la enigmática frase: sus ojos son iguales que dos velas a las que ves derretirse en los soportes de un candelabro de hierro, de su novela Mientras agonizo, publicada en 1930. En algunas sentencias también acostumbraba a dar consejos a los noveles escritores. En una entrevista dijo: no seas escritor, escribe. O: un escritor necesita tres cosas: la experiencia, la observación y la imaginación, dos de las cuales, a veces una de las cuales, puede suplantar la falta de las demás. En el momento de su muerte, en 1969, Faulkner había emergido claramente no solo como el principal novelista estadounidense de su generación, sino como uno de los más grandes escritores del siglo XX, incomparable por su extraordinario ingenio estructural y estilístico. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos críticos han encontrado su trabajo excesivamente retórico y falto de sensibilidad en sus representaciones de sujetos subalternos. Aquí podría acuñarse otra de sus frases célebres: un caballero siempre puede, un caballero es capaz de superar cualquier cosa, enfrentarse con cualquier cosa, un caballero acepta la responsabilidad de sus acciones y soporta el peso de sus consecuencias. Tomada de su novela La Escapada, de 1962.
John Steinbeck nació el 27 de febrero de 1902 en Salinas, California. Estando en la secundaria, descubre su interés por la escritura, lo que le llevará más tarde a estudiar literatura inglesa en la Universidad de Stanford. No obstante, decide abandonarla y empieza a trabajar como obrero y agricultor en granjas cercanas a su asentamiento. De allí que en sus obras aparezca recurrentemente una serie de fenómenos sociales que atravesarán las profundidades del ser con relación al territorio que habitan. Sobre ello conviene citar una de sus frases célebres, donde asevera que una ciudad se parece mucho a un animal. Tiene un sistema nervioso, una cabeza, unos hombros y unos pies. Están separados de las otras ciudades, de modo que no existen dos idénticas, y es además un todo emocional. Fragmento del libro La Perla y la Maldición. es notable la trascendencia que éste le adjudicará a la singularidad del entorno en el que se irá desarrollando gran parte de sus obras, y cómo éste no es un asunto menor a las experiencias de sus personajes. Sus obras retratan una inquietud por los marginados, los inmigrantes o, al mejor estilo de Eduardo Galeano, por los nadies. La posición política que sostenía y su visión del capital en favor de la clase trabajadora le costará duras críticas y la censura de sus obras por parte del propio Estado. Su trayectoria literaria inicia en 1920 con su obra La Copa de Oro, también llamada como La Taza de Oro. En lo sucesivo publicaría obras como Las Uvas de la Ira, lo que le valió varios premios, entre ellos el Nobel de Literatura. A su vez destaca El Este del Edén, consideradas como algunas de sus obras más importantes. A diferencia de muchos escritores, la creación de sus obras no se da a partir de la experiencia, sino de la observación y el conocimiento que le otorgan las investigaciones que emprende en el decurso de su vida y sus constantes viajes, lo cual daría lugar a la siguiente frase célebre: en la soledad absoluta, un escritor intenta explicar lo inexplicable. Steinbeck ha sido estimado como un escritor fecundo. Paralelamente, se ha dicho que es uno de los escritores norteamericanos más controvertidos, pues a lo largo del tiempo sus obras han recibido duras críticas y todavía hoy se mantiene la querella sobre el valor que se le ha atribuido a sus obras. En una suerte de crítica a esa sociedad represiva, destaca la siguiente frase célebre: y el pequeño detalle que grita y resuena a lo largo de la historia, la represión no hace más que fortalecer y unir a los reprimidos. Otra crítica contundente en sus sentencias obedece a cuestionar certeramente al ser humano, por lo que escribiría que, de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir.
Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809 y falleció en Baltimore en 1849. Perdió a sus padres cuando tenía solo un año de edad, por lo que fue acogido por John Allan, un hombre de una buena capacidad económica. Dicen sus biógrafos que la relación entre su padre adoptivo y Poe no fueron para nada agradables. En 1827 fue expulsado de la Universidad de Virginia como consecuencia de su adicción al juego y a la bebida. Ese mismo año, 1827, viajó a Boston a publicar Tarmelan y otros poemas. Se enroló en las filas del ejército durante 2 años. En 1829 publicó su segundo libro, Al Araf. En 1832 publicó el tercero, Poemas, casándose en 1832 con su prima Virginia Clemm, el amor de su vida, quien para ese entonces tenía apenas 14 años. Fue redactor en el periódico Baltimore Messenger, convirtiéndolo bajo su dirección en uno de los más prestigiosos en el sur de los Estados Unidos. Entre sus frases más célebres y memorables están las siguientes: en lo profundo de esa oscuridad, mirando detenidamente, siempre estuve allí, preguntándome, temiendo, dudando, soñando sueños que ningún mortal jamás se atrevió a soñar antes. Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura. El creyente es feliz, el que duda es sabio. Años de amor han sido olvidados en el odio de un minuto. Lo que confundes con la locura no es más que una sobreactivación de los sentidos. Para elevar el alma, la poesía es necesaria. Era de noche, y la lluvia caía, y cayendo, era lluvia, pero habiendo caído, era sangre. Toda religión, mi amigo, simplemente se desarrolló a partir del fraude, el miedo, la codicia, la imaginación y la poesía. Si un poema no ha destrozado tu alma, no has experimentado poesía. Los límites que dividen la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, sombríos y vagos. Virginia, su esposa, se enfermó de tuberculosis en 1842, muriendo por esta en 1847. Se dice que esta enfermedad fue la causa para que Edgar Allan Poe se sumergiera casi por completo en las drogas y el alcohol. En 1849 fue hallado inconsciente en un callejón de Baltimore. Lo llevaron al hospital. Allí falleció días más tarde, como consecuencia de un aparente ataque cerebral.
Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Robert Schapper, un estudioso del tema de la minificción, escribió un texto titulado Panorama de la situación de la minificción en los Estados Unidos, micro, flash y súbita. Allí, Schapper se refiere a la extensión de las minificciones, afirmando que los textos de hasta media página son considerados como micro, los de dos páginas como flash y los de hasta cuatro páginas como súbita. Aunque debe decirse que esta visión ha sido muy debatida por otros teóricos de la minificción. En su trabajo, el investigador sostiene que desde inicios del siglo XXI, la minificción y la brevedad se han convertido en un boom en los Estados Unidos, publicándose diversas antologías y ganando protagonismo con la aparición de revistas o números especiales dedicados al tema. Una de esas publicaciones es la revista Quick Fiction, que se publica en Boston y se dedica a divulgar historias de 500 palabras o menos. En el mismo escenario también aparece la revista Harper's, que en uno de sus números del año 2008 publicó 18 minificciones de John Edgar Whiteman bajo el título Microstories. Escuchemos en voz de Salomón Castañeda un relato de Whiteman en su lengua original, el cual cuenta la historia de un hombre en silla de ruedas que es testigo de un crimen.
Witness by John Edgar Whiteman, sitting here 6 rows up on my little balcony, when I heard shots and saw them boys running. My eyes went straight to the lot beside the Mason's bar, and I saw something black not moving in the weeds, and knew a body was lying there, and knew it was dead. A 15-year-old boy, the paper said, whole bunch of sirens and cops spinning lights the night I'm talking about. I watched till after they rolled him away, and then everything got quiet again as it ever gets round here. So I'm sure the boys' people not out there that night. Didn't see them till next morning. I'm looking down at those weeds, a couple's coming slow on Frankstown with a girl by the hand. Had to be the boy's baby sister. They passed three old masons and stopped exactly next to the spot the boy died. How did they know? Then they commenced to swaying, bowing, hugging, waving their arms about. Forgive me, Jesus, but look like they grieve dancing, like the sidewalk too cold or too hot they had to jump around, not to burn up. How'd his people found the spot? Could they hear my old mind working to guide them, lead them like I would if I could get up out of this damn wheelchair and take them by the hand?
Para cerrar este programa y también el especial de 3 emisiones que hemos dedicado a los Estados Unidos, es importante comentar que en el mes de octubre del año 2014 se llevó a cabo el 8º Congreso Internacional de Minificción, convocado por el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Kentucky. Allí se dieron cita teóricos y creadores de la minificción para discutir sobre el género y todas sus posibilidades. Para reseñar lo alcanzado por el Congreso, el escritor e investigador mexicano Lauro Zavala, quien estuvo con nosotros tiempo atrás en los micrófonos de Brevísimo, realizó una reseña del encuentro en la que manifestó su complacencia por la ampliación de lenguas en las que se viene explorando la minificción, exaltando sobre todo el trabajo de Bárbara Fraticelli, quien presentó un balance de la minificción producida en portugués, italiano y rumano. Zavala también destacó en su reseña que la minificción se está proyectando más allá de la palabra impresa, al tener protagonismo en otras plataformas, especialmente las digitales. Además, al motivar la implementación de la brevedad en otro tipo de escenarios como el cine y también como herramienta pedagógica para la enseñanza de diferentes disciplinas de conocimiento. Les invitamos a que exploren algunas de las ponencias de este y otros congresos que se han llevado a cabo sobre el tema de la minificción desde el año 1998, cuando se realizó el primer congreso en la Ciudad de México. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial al maestro Salomón Castañeda por su participación en el programa, y a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que tendremos la voz y los conocimientos del maestro Harold Kremer. Hasta pronto.
Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.